obviamente siempre se debe buscar la posición más cómoda. Mientras menos estorbe el cuerpo físico, pues tanto mejor. En domiciliares, pues es aconsejable estar sentados cómodamente al estilo occidental. Bueno, si algunos quieren también usar la posición oriental, pueden usarla. Piernas cruzadas, a lo búdico, etc. Y en cuanto a la posición estrictamente occidentalista, pues ya saben cómo es, eso no necesito explicarlo. Lo que sí conviene es que el cuerpo esté relajado en forma total, íntegra. En casa ya las cosas cambian. Allí pueden ustedes, como lo dije ya, acostarse en la posición flamígera de estrella de cinco puntas, teniendo naturalmente todo el cuerpo relajado, o en la posición sevasana de tipo oriental, la posición de hombre muerto de que ya les he hablado, o con los brazos cruzados sobre el pecho, tal como se ve en algunas momias egipcias, quedando la mano y brazo derecho cruzada sobre el izquierdo, etc. Yo francamente les digo a ustedes que en casa prefiero para la meditación la de estrella de cinco puntas, aunque a veces también uso la sevasana. Pero ya en lumicial cambia la cuestión. En lumicial forzosamente hay que estar sentado, eso es obvio.
Disculpe, maestro, quisiera preguntarle, en algunas ocasiones que he querido relajarme, he utilizado cualquier sistema de relajamiento, ya sea el de los enanitos que salen del cuerpo, o ya sea el conteo del 1 al 10. Sin embargo, a veces, debido al ajetreo del día, la mente me confunde en el relajamiento. O sea, pues que no puedo relajar bien el cuerpo porque estoy siempre pensando en los problemas de la mente. Como es necesario estar relajado para pensar o para analizar lo que surge en la pantalla de la mente, ¿cómo podría siquiera lograr el relajamiento para comenzar a hacer ello?
Bueno, el relajamiento, mi caro hermano, es la técnica para dejar el cuerpo físico como se debe dejar, a modo de que no estorbe. La meditación es otra cosa, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra cosa. Yo no aconsejo sistemas muy complejos para el relajamiento. Mientras menos complejidad, tanto mejor. Sencillamente sentarse o acostarse en las posiciones que ya dije, soltando bien brazos y piernas, y eso es todo. Pero soltándolas en forma de que ningún músculo moleste. Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto. No pensar más en eso, porque se podría convertir de eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo, hacer de cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones de cuerpo. ¿Me habéis comprendido, mi estimable hermano Batardos, eh?
¿Cómo no, maestro? Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación.
Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues el, dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna especie, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo.
Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro.
Bueno, mi estimable hermano Atarcé, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para lumiciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o del odio, y nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo. Hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados. Escalas, escalas y sistemas, diversos niveles. Porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió. Y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada. Que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico. ¿Me pedís ejemplos concretos sobre comprensión? Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Sumo Supremo, un santuario, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia, decían, donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es obvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer logos fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y silencio de la mente. Y en esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavatsky. y me dijo, hay que... dispensen ustedes, el tercer loco dijo a su esposa, y fecundada la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más. Revivir yo aquello. Revivir ese drama. Y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación. Vi el instante en que el primer logos emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logos ordenó al tercero, diciéndole, id, fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Fui testigo de esa escena. Y es obvio. Entonces hubo aprehensión de su honda significación. El anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul. Y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso solamente había información intelectiva. En el segundo había aprehensión de fondo. En el primer caso había comprensión puramente, dijéramos, informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. Eso es todo.
Gracias, maestro. Se refería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal de Velado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión?
Es claro, mi estimado hermano Baldar, sí, es claro. Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira. Saber que tenemos ira. Haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros. Cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge ira en nosotros en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado, sin embargo, capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya, falta de dominio de sí mismo. Nada más, hasta ahí habéis comprendido. Capturar la honda significación de aquella ira es algo, vamos mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia. Vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma, pero que tú ignorabas la ley del karma, que ignorabas que debías esa deuda kármica. Llegar a saber eso es haber captado la honda significación. ¿De qué? ¿De la ira? Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia. Te ignorabas la ley del karma. Al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros akáshicos de la naturaleza, que en tercera cámara recibimos fuerza, porque realmente en la sala de meditación se establece un vórtice de magnetismo extraordinario. Nos cargamos, por decirlo así, de electricidad trascendente. Para seguir con firmeza en nuestras prácticas esotéricas, en casa debemos aprovechar la fuerza que hemos acumulado y practicar con intensidad la meditación. Es obvio que en la sala estamos muy asistidos por todas las fuerzas magnéticas. técnicas pueden ser iguales, tanto en casa como en la sala de la meditación. Pero en cuanto a la relajación, sí hay una diferencia, porque uno en su casa puede tranquilamente acostarse en el suelo si quiere, en la posición de flamígera o sevatsana, o en su cama, etc. Ya cambia la cuestión, mientras que en el inicial solamente puede estar sentado. En cuanto al estudio sobre nuestros defectos psicológicos, el estudio del yo, del mí mismo para disolverlo, bueno, también pueden hacerse en tercera cámara meditaciones de este tipo. Pero en esta conferencia pues, no quiero propiamente dirigirme a eso. Únicamente quiero decirles a ustedes que en la casa puede uno meditar profundamente en los yoes. Es decir, primero descubre un defecto y luego trata de comprenderlo a través de la meditación, etcétera, 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 en casa. Mas no quiero, como te digo, enfrascarme en este asunto hoy, porque el objetivo de esta plática es la meditación de tercera cámara. Y el temario que hoy estamos estudiando es el de la quietud y silencio de la mente. Para no confundirlos, no quiero mezclar una cosa con otra.
Maestro, disculpe, si uno en tercera cámara, por decirlo así, se durmiese completamente en su cuerpo físico, pero tuviera una experiencia en el astral, sea pues que uno se encontrase en cualquier lugar del astral, ya sea con conciencia o sin conciencia, pero que uno trajera vívidamente el recuerdo, ¿puede considerarse tal experiencia en el astral como éxtasis?
Bueno, mi caro mano, este es un éxtasis de tipo muy inferior, ¿verdad? Porque el viaje por el mundo meramente astral es el más inferior, o casi el más inferior de los viajes. Eso es claro. Considérelo como un tipo de éxtasis interior. Nada más. Sin embargo, ha habido un desdoblamiento en este caso. Y un desdoblamiento concreto, exacto. Un desdoblamiento que debe ser tenido en cuenta porque ya es un principio. Es un comienzo, ¿eh? Nunca puede uno tratar de entrar de una vez a lo más alto sin haber pasado por lo más bajo, ¿verdad? Bueno, eso es todo.
Entonces, maestro, ¿en qué se diferencia una ¿en qué podemos diferenciar una experiencia en el astral de una experiencia en el mental o en el causal o en el mundo espiritual?
Bueno, naturalmente, en los distintos grados de esplendor. En eso está la diferencia. Hay experiencias muy inferiores, como las del astral, un poquito más elevadas, como las del mental, donde hay más esplendor. Pero realmente, mis caros hermanos, lo que nosotros debemos proponernos es libertarnos de la mente. Libertarnos de la materia. El astral es materia y el mental es materia. Como materia es el físico y materia el etérico. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes se preocupe por libertarse de la materia, por libertarse de la mente. Lo vital para nosotros es funcionar como espíritu puro, limpio, en todo el espacio estrellado. ¿Me habéis comprendido?
Sí, maestro. Aquí tengo una última pregunta para usted. ¿A qué se debe la falta de recordatorio de algunas experiencias en meditación?
Con el mayor gusto respondo a su pregunta, mi estimado hermano Batarse. La falta de recuerdo de las experiencias místicas en meditación no se debía a otra cosa sino a falta de despertar de la conciencia. Cuando uno está bien despierto, no se olvida de nada. Recuerda todas sus experiencias íntimas con entera exactitud. Eso es todo.
Muchas gracias, maestro. Gracias.
Bueno, mis caros hermanos. Vamos a empezar la meditación. Sin embargo, quiero que antes de que empecemos esta meditación, hagamos una cadena para irradiar amor a la humanidad. Todos de pie, por favor, todos. Hagamos la cadena, pues. A ver, que refuercen la cadena. Repitan conmigo, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Otra vez, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Otra vez, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Ahora demos forma a nuestro mantra sagrado aún. hacer la práctica, se puede admitir un poquito de sueño para el físico, con tal de que no se duerma la conciencia, todo está bien. Muchas escuelas creen que uno no debe dormir el cuerpo físico, se equivoca. Cuando uno está en meditación, conviene más bien que el cuerpo físico no estorbe, y no estorba cuando está dormido. Porque un cuerpo físico despierto es muy estorboso, molesta demasiado. Yo mismo, cuando estoy en los mundos internos, estoy muy contento, muy feliz, mi cuerpo físico está bien dormido, pero cuando el cuerpo físico, por ejemplo, está despierto, me sostengo allí a base de pura voluntad, claro, en una forma más incómoda, eso es obvio. Así pues, pueden los vehículos físicos adormecerse, y eso es mejor. Lo importante es que la conciencia no se adormezca, que esté vigilante como el vigía en época de guerra. ¿Entendido? Bueno, mis caros hermanos, bueno, vamos ahora pues a meditar. Empiecen por observar lo que vaya surgiendo en su mente y con mucho cuidado. Pongan atención, atención, atención. Pongan atención en lo que uno tiene de inatento. Lo que uno tiene de inatento son los deseos que van apareciendo, las emociones, las pasiones, los recuerdos de las cosas del día, del ayer, del antiayer, etcétera, etcétera, etcétera. Observen, 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 por favor, observen lo que vaya apareciendo en su mente. Observen. Y con mucho cuidado observen. Pongan atención en todo eso que vaya apareciendo. Pero comprendan, sí, comprendan lo que va apareciendo, mis caros hermanos. Compréndanlo y olvídenlo. Y si algo nuevo surge, pues compréndanlo y olvídenlo. Y si otra cosa nueva surge, pues compréndela y olvídenla. A ver, entren pues en meditación. Adormezcan sus cuerpos físicos un poco más, un poco más, un poco más, pero con la conciencia alerta.